yo se lo he dicho mucho a Alberto, pues eso nos hace el gobernador en cada momento que puede, sin ningún fundamento. Entonces, yo le dije, pues si nos dan los apoyos, si nos dan las evidencias que tiene el Estado para fundamentar la acusación tan delicada que me hace a mí en lo personal y en la que involucra a este centro empresarial, yo con mucho gusto de aquí me voy a poner a disposición de la autoridad. Si hubiera cualquier cosa irregular por algún concepto. Entonces, bueno, agradecerles primero que nada, y creo que este es el contexto, y pues si hubiera algún otro punto que tratar de nuestra parte, y apreciar mucho si ustedes nos pudieran hacer sus comentarios en relación a esa situación de que hayan podido ya recibir evidencias duras, contundentes, con fundamento jurídico para fundamentar los señalamientos que se hacen en nuestra parte.
Gracias, Carlos. ¿Permite esperarlo?
Por favor, sí.
Bueno, ha sido muy, muy claro toda la relación que viene comentando Carlos. Yo manifestarles por parte de la Confederación de la preocupación evidente, la razón por la que está conformada esta comisión. En una reunión previa que se tuvo con la Consejería Jurídica, llegamos a la conclusión después de haber entregado una información, pues de que había que trasladarse a la Ciudad Juárez. En este caso, venimos con esa intención de conocer básicamente la función por parte de esta comisión que está conformada por todos estos miembros que ustedes ya conocieron ahorita, la Consejería Jurídica, la Comisión de Honor y Justicia, el área de auditoría, el área de centros empresariales, el área de dirección general, pues para conocer, porque ya este asunto del radio pasillo, este asunto de la información, este asunto de los medios de comunicación, pues nada abonan, conocemos a nuestra institución, pues sabemos, y al igual que me parece que es la conducta de todos y cada uno de los que están en esta mesa, pues que nada abonan, y había que entrar directamente al origen y recabar toda esta información que fuera, pues fuera aclarando este asunto. En ningún caso esta comisión lo que tiene es dictaminar si Carlos es culpable o no es culpable. No es el caso de nosotros. Parece que es el tema muy importante que aclararlo, ¿no? Me parece también subrayar que nos hemos encontrado, y aquí hago un reconocimiento, a que el tema de Juárez Competitiva fue todo un éxito, ¿no? Fue todo un movimiento muy importante, es lo que hemos repetido, y que hay dos puntos aquí que son completamente independientes. Un asunto que es evidentemente que surge por parte de la autoridad. Yo aquí le voy a pedir a la parte de la Consejería Jurídica que nos dé aquí sus comentarios, que son ellos quienes son, me parece, los correctos en este tema. Pero veníamos con un posicionamiento que nos encontramos con una situación que desconocíamos, porque evidentemente Carlos, como aquí lo manifestó, no había, por parte de la autoridad, había hecho algún señalamiento de que ya había alguna denuncia. Por lo tanto, el papel de nosotros era decir, queremos que no vuelvas a hacer comentarios si no estás poniendo alguna prueba de por medio. Como al momento que llegamos, nos dice, sí, hay un señalamiento, cual es el día viernes, entiendo que lo ponen, y se hará público el día de hoy en el transcurso del día. Entonces, bueno, pues yo aquí pedirles a la parte de consejería si nos pudieran hacer ahí una parte de sus comentarios, si no sé, también Bernardo y Paco, pues aquí que nos puedan ayudar con todo el
caso. Carlos, antes que nada te agradecemos pues, nuevamente la recapitulación. Efectivamente, nosotros como Consejería Jurídica y aquí están otros abogados, recibimos la documentación. Derivada de esa documentación surgieron muchas dudas porque había unos convenios de Coparmex con el gobierno del Estado que no estaban firmados, al menos no por el gobierno del Estado. Teníamos alguna comprobación de gastos del concierto Maná, pero no estaban facturados por Coparmex, estaban facturados por AMAC, y en fin, ciertas situaciones que no quisimos ser irresponsables en pronunciarnos como Consejería Jurídica, y lo propio derivado de los señalamientos que tenía y de lo que nos mencionaba Carlos de una persecución política, decidimos comparecer ante la autoridad y ver qué es lo que estaba pasando y obviamente tratar de esclarecer el tema a nivel institucional, que fue lo que se pidió en forma directa con la presidencia. El día de ayer estuvimos con el fiscal general de la Procuraduría y pues bueno, nos llevamos una sorpresa de que pues, nos dicen, yo no te puedo dar ningún tipo de información por secrecía de la indagatoria y ya hay una carpeta de investigación y pues no hay más que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, sabes que eventualmente hemos tratado de hacerlo por vía telefónica. Ya estamos aquí, damos un poco de tranquilidad, le explicamos claramente cuál era la posición de la consejería y no tuvimos éxito. Posteriormente fuimos con el subsecretario de Economía para efectos de rescatar algo de información, porque el que hace la denuncia es la Secretaría de Hacienda, en vinculación con la Secretaría de Economía. Y pues tuvimos el mismo resultado, no nos quiso dar información, que inclusive ya habían ido abogados tuyos, parece que el licenciado José Luis Mazar, y no sé qué otro abogado, me imagino que usted.
Con Ismael Gómez Rodríguez.
Y que, pues bueno, que ellos eran los que tenían que atender el tema en lo personal, y nos reiteraron que Coparmex como tal no tenía ningún señalamiento y que nos fuéramos tranquilos, ¿no? Eso fue puntualmente lo que nos llevó a pronunciar la autoridad, ¿no? Y en este sentido, pues obviamente nosotros quedamos con la misma información, la cual no somos una autoridad, no podemos decir como podemos practicar culpable inocente, eso le corresponderá a la autoridad en el caso.
Sí, pero mira, contamos nada más con la información que tú nos has hecho el favor de hacernos llegar y con la documentación de los auditores que se han recabado ahora y no es eso. Entonces, que nos vamos a platicar si es suficiente esa documentación o hace falta más documentación para que se pueda emitir un dictamen. Pero básicamente la autoridad no nos puede a nosotros decir nada en absoluto porque ya hay una averiguación previa, que el abogado lo sabrá, pues se crecía de la averiguación previa y tiene impedido efectivamente decirnos cualquier información relacionada con él. Antes bien, yo creo que nos dijeron, bueno, existe ya una indagatoria iniciada y hasta ahí la entrevista. Evidentemente ofrecieron en este caso esclarecer todo conforme a derecho, con la transparencia debida, te citarán en tu momento, etc. En esos términos fue la reunión con la Procuraduría y en esos términos también fue la reunión con la Secretaría.
Yo quisiera hacer un comentario, si me permiten. Coincido con mis colegas en el sentido de que es correcto que la Fiscalía o Procuraduría, para entenderlo, por el cambio de nombre, tiene la obligación de la secrecía cuando se encuentra aperturada una investigación formal. Una investigación derivada de una denuncia o querella, pero es totalmente de acuerdo. Perfecto. Donde discrepo es en el sentido, no tanto la discrepancia sino la observación, es en el sentido de que si la comisión acude ante un órgano de gobierno que tiene pleno conocimiento de origen de los sucesos, con los dineros, con los eventos, con todos los diferentes motivos aceptados aquí, y como bien lo acaba de decir el colega, se acerca a esa oficina para buscar información de manera indirecta.
Olga, la asistente de la licenciada de la BEC.
Ah, ¿cómo se le quieres entregar algo?
Sí, nada más una tarjeta de parte de la licenciada.
Ah, ok.
¿Puedo enviarse? ¿Tú se la entregas?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que está hablando bien.
Ah, ok. Por favor.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Listo.
Pues ahí estamos.
Ahora sí ya vamos a tener. Aquí están pues orden y
guardando. Hablando de que fueron a
hablar. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego.
Fueron a hablar. Por secrecía, pues es lo mismo que están saliendo.
Ahí están las fechas, ahí están los estados de cuenta.
Las fechas es lo que quiero para que
sí. Yo tengo mi computadora donde todas las cuentas de cambio de casos en este caso.
No, no creo.
Carlos, yo no quisiera generar una expectativa de que la vamos a tener. Realmente me parece que la posición del fiscal general fue de que esa documentación se mantenía, se crecía por disposición de ley, y creo que en ese sentido fue tajante, ¿no? Y lo que nosotros le manifestamos por escrito y ahí nos recibió fue que necesitábamos conocer qué estado tenía, si había finalmente una indagatoria o no.
Sobre todo cerciorarnos, ¿no? Digo, ante
todo
la
eso
serie de ventilación,
era un humo de información vendida en los medios. Y dijo, la respuesta es, sí la hay. El viernes nos presentó la Secretaría de Hacienda como parte agraviada de una carpeta de investigación y la Procuraduría complementará lo misma en los términos que nos marca la ley y de acuerdo a las cargas de trabajo que tenga la institución. Esa fue más o menos lo que nos comentó el fiscal.
Carlos, a mí me llama la atención, perdón, que las autoridades, con todo respeto de las mismas, ¿no? Siempre hubo ataques o ha habido ataques de tipo mediático. Y ya con pleno conocimiento de que viene la comisión a platicar al respecto, el viernes en la noche se presenta, ¿no? Es lo que llama la atención.
Sí,
mira, para que ustedes
vean, ya se inició una especulación,
sí, claro.
Muy justa, es exacto. Probable, ¿no? O sea,
sí, sí.
Vaya, perdón. No, como veníamos con una consigna de conocer la verdad de los
ya, con eso no tienen acceso.
Mediáticos, pues evidentemente en ese momento nos bloquearon. No hay nada de persecución política, hay una denuncia.
Se presentó el viernes.
Podría interpretarse de cualquier manera, es correcto, ¿no? Pero nos cerraron de inmediato las puertas en la búsqueda de información. Y bueno, pues ahora yo creo que la Consejería Jurídica eventualmente hará un dictamen que no puede ir más allá de lo que estamos platicando en este momento. No conocemos ni elementos, no podemos juzgar, no podemos pronunciarnos en ese estricto sentido. Lo único es que pues bueno, queda claro que ya hay una denuncia presentada. No sé qué hacer un probatorio cuenten, si sea llegue a una vinculación a proceso, pues no lo sabemos obviamente, pero pues hasta este momento ese es el estatus que nos encontramos, ¿no?
¿Y en qué momento el que es acusado tiene derecho a conocer de qué se le acusa?
En cualquier momento que la autoridad, una vez que la autoridad inicia la carpeta de investigación, como ya se inició, en cualquier momento les va a anunciar todo y se presenta. Pero se tiene que agotar la garantía de defensa sin duda. Digo, eso es algo que todas las carpetas de investigación así lo tienen que hacer. Más evidentemente en un asunto tan público, etcétera, tendrá que ser así. Y con toda la oportunidad de que te muestren la averiguación previa, la documentación que hay en tu cuenta y se pueda aportar los elementos con los que cuentas. Y finalmente es. ¿Cuándo lo hará la autoridad? Pues cuando la autoridad decida o cuando la autoridad recabe la demás documentación que esté pendiente, a lo mejor por recabarse. ¿No? No, sí.
Y en este caso, ¿cuáles serían los plazos, la expectativa de plazos para?
No hay vaya, no hay plazos para citar a la persona que está investigando. En materia penal no hay plazos para que se inicie una averiguación previa. A menos que sea con detenido, pero es el caso, no hay plazo. Una averiguación previa puede durar mucho tiempo.
Sí, entiendo que la autoridad estará del proceso del análisis de toda la, la documentación que se ha
y llamarán también y ahí también otro de los comentarios que decían era y llamarán a todas las partes involucradas incluyendo el tema de este que también está muy claro que dice oye a ver no es un tema aquí exclusivamente del centro empresarial de Comercio, ¿no? Hay otras personas que están involucradas y que las vamos a mandar llamar para que en todas toda esta información se pueda cruzar y si se, en un momento se llega a esclarecer
perdón comentario al margen. También puede ser que no prospere la carpeta de investigación. Es una situación que digo, solo la Procuraduría tendrá los elementos para hacerlo. Vaya, yo creo que eso ya es una labor de litigante y de ver cómo está ahí la situación.
Sí, porque no, no a mí me causa curiosidad lo que dices, que no, no vamos contra Coparmex. Pues es la que ejerció el gas. Entonces, ¿ustedes contra quién más, no?
Yo creo que se refería a Coparmex. Porque ellos tienen muy claro que Coparmex, Centro Empresarial Juárez, es totalmente autónomo y tiene sus estatutos. Me imagino que por ahí iba su comentario.
Pues sí, pero.
Perdón, pero no sé quién es el problema.
Más bien una pregunta, Carlos. Esto que ahora dice el abogado, los recursos federales y de la Secretaría de Comercio. ¿Lo recibe quién? O sea, ¿hay ahí una transferencia, un cheque o lo que sea? ¿A quién?
A Coparmex. No a Carlos Zavira, ciudadano, ni empresario.
No, tenemos
claro. Recibe, yo sí quiero precisar eso, ¿eh? Los recursos los recibe Coparmex en un convenio celebrado con el gobierno del estado. Esos recursos yo los firmo, los recibo en mi calidad de presidente de Coparmex. El dinero se deposita en una cuenta de Coparmex y se ejerce expidiendo comprobantes de Coparmex. Y en ese convenio que presentamos a ustedes hay un compromiso muy claro de comprobación o de responsabilidad de Coparmex. Yo no firmé como Carlos Chavira en lo personal, ¿eh? Yo sí tendría algunas observaciones que hacer al comunicado que hizo la Fiscalía el día de ayer, pero yo preferiría realmente... Yo digo, nosotros presentamos nuestras evidencias y para nosotros es muy importante pues este ejercicio en donde ustedes nos hagan a favor de indicarnos, ¿sí? Porque nosotros hemos pedido de una manera urgente la intervención de Coparmex respaldando oficialmente y con toda la fuerza a este centro empresarial. Y hemos recibido señalamientos que dicen que se tiene que revisar y que se tienen que analizar los elementos que aporten las dos partes. Y nosotros ya en varias reuniones hemos entregado todos los elementos y hemos pedido, por favor, aquí están los auditores que nos han dictaminado de qué manera cumplimos puntualmente con todos y cada uno de los compromisos que establecimos con el Estado. Nos parece sí muy importante, pero si gustan cumplir, avanzamos en los temas. Yo sí reiteraría esa petición puntual, firme, de que yo no necesito apoyo para que me respalde a mí lo personal, por ejemplo, de la persona, no. Yo pido un apoyo institucional contundente. Contundente porque era muy importante. El gobernador sé que habló con Alberto varias veces, y a mí Alberto me lo dijo, y lo tengo inclusive de correos electrónicos de él, que le dio una serie de evidencias. Así me lo dijo Alberto, ¿eh? Tengo evidencias del gobernador y tengo señalamientos que me dan escenarios que son distintos a lo que el centro empresarial está presentando. Yo le contesté, qué bueno. Indícame por favor cuáles son, yo no los conozco. Yo no los conozco, en 7 meses no he podido conocer, pero se ha cansado el gobernador claramente de descalificarme, de calumniarme y de difamarme sin ningún sustento. Y digo, esto fue público, ¿no? Estoy comentando y estamos en privado, y entiendo que el gobernador se atrevió a pedirle a Alberto mi renuncia. Yo no sé con qué autoridad y qué le hace pensar que él pueda pedir la renuncia al presidente de Coparmex, pero yo creo que es inaceptable. Y yo le dije a Alberto, bueno, con mucho gusto yo me allego a presentar todos nuestros elementos, pero lo que sí pido es que se revisen con amplitud también. Yo creo que ya estos elementos tienen que ser evaluados por ustedes, pero yo insistí mucho en el foro de reunión de presidentes, Miguel, y yo subrayé que nuestra percepción es que no nos encontramos en un tema jurídico, nos encontramos en un tema político. Que ha sido en donde abiertamente descalificado, en donde no hemos tenido derecho de audiencia, en donde no se han revisado una sola de las conformes que presentamos. No tenemos un solo señalamiento formal de la autoridad, ni de la Secretaría de Hacienda, ni de la Secretaría de Economía, ni mucho menos de la Fiscalía, un solo elemento de respuesta formal a todas las comprobaciones. Yo entendería que me dijeran, bueno, pues esto no vale, esto está mal, esta factura no es falsa, lo que ustedes quieran y más. Un solo señalamiento formal no lo hemos recibido, y si hemos recibido, yo recibí personalmente, quiero dejar constancia, se lo dije a Alberto en su momento, yo recibí personalmente amenazas del fiscal Carlos Salas, pero esto me lo hizo en febrero, no me lo dijo ahorita. En donde me dijo, yo tengo las evidencias, yo fui promotor y sé que hay un fraude y sé que tú eres el culpable. Él sabía todo. Y después hablé con el gobernador y el gobernador me amenazó. Y no lo he hecho público. Me dijo, tienes que pagar ese dinero, como si me estuviera enfrentando a un delincuente. Tienes que pagar los 20 millones de pesos que te pedimos, o si no, atente a las consecuencias. Yo creo que es demasiado de verdad. Yo he sido muy institucional, Miguel, pero creo que hay cosas que ya rebasan esta situación. Yo creo que también es muy importante que Coparmex tenga un posicionamiento claro, abierto. Esto no es una acusación contra Carlos Chavira Ciudadano, ni Carlos Chavira Empresario. Estoy hablando de una responsabilidad a la que yo me estoy enfrentando. Por eso les puse en contexto todo lo que fue Juárez Competitiva. Que adquirimos un nivel de gran liderazgo social, seguramente sí. Que movimos en un cambio muy importante en la ciudad también. Que eso a lo mejor no les gusta a las autoridades, no lo sé. Lo que sí sé es que nos enfrentamos a una descalificación abierta, contundente e infundada. Y yo exigí en el Pleno de Presidentes y exigí en el marco de la reunión de consejería que encantado, yo me avengo y con mucho gusto proporciono todos los elementos para que de nuestra parte no haya absolutamente ninguna duda. Pero sí exijo que haya un posicionamiento claro, abierto, porque esta comisión en principio iba a conocer los elementos tan importantes y contundentes que el gobernador le dijo al Alberto que tenía, esos fueron los términos, tú estabas conmigo en esa
reunión.
Y así fueron, dijo, van a ver cómo les enseño todo, yo encantado, pero no se vale que permitamos cómo se afecte nuestra imagen. Yo vuelvo a insistir, yo no tengo absolutamente un solo remordimiento de conciencia, me siento muy bien, me siento con toda la cara en alto, pero no se vale, y yo creo que es un riesgo, y lo pongo en esta mesa formal, de que es muy delicado que permitamos que un gobernante afecte por intenciones políticas a un centro empresarial y no hagamos nada, porque al ratito nos lo van a hacer a todos. Si el mecanismo, yo quisiera subrayar como ciudadano, yo soy abogado, pero me hace sentido, no sé si me interprete bien, esa famosa señalamiento que hace la autoridad ayer, pues imagínense que yo me peleo con Bernardo, y ahorita mismo lo acuso de robo, porque vino aquí, me voy a la Procuraduría, le levanto un acta, me dan un número de averiguación, es exactamente lo mismo que está diciendo. Eso va a volverlo a él un delincuente, y luego yo lo exigo, porque mi interés es desacreditarlo, le exigo esa demanda en y la publico. Y digo, yo lo acusé de robo, y ya tengo un número de averiguación. Digo, eso no lo hace más menos honorable de lo que es. Yo creo, no sé qué tanto estoy diciendo alguna cosa inexacta, si es más o menos lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no?
No, bueno, a mí me parece muy interesante. Yo no sé si ya los abogados tienen copia del convenio que se firmó entre el centro y las autoridades.
Sí, tenemos. Carlos nos hizo favor de llevarnos toda la información.
Bueno, porque no debe de ser.
Excepto una que creo que es puntual, de una vez que lo ponemos en la mesa. Necesitamos la acreditación o comprobación de los gastos a la federal, a la Secretaría de Economía Federal. Creo que eso nos faltaba por ahí, ¿verdad? Para entrar al análisis, nada más en cuanto a la vía contable. Nosotros no nos interesa porque eso ya lo presentaron la Secretaría de Economía, pero creo que a ustedes les hacía falta, ¿no?
Si gustan revisarlo de entrada en el dictamen que tienen desde el 15 de junio, está todo el desglose analítico de los recursos federales y estatales. En el documento igual, si tienen alguna duda les entrego todo tanto, obran todas esas evidencias del 15 de junio en poder de la confederación.
Es que mira, yo veo aquí algo que los abogados tendrán que decir. A nosotros nos llamó la atención la insistencia de decir no hay nada con Coparmex, desde lo que se referían a Coparmex Nacional, pues estábamos ahí, y a Coparmex Local. El problema es con el señor ciudadano Carlos Chávez. Bueno, la verdad es que yo no entiendo
¿Cómo puede decir eso el procurador si el convenio está firmado con el centro empresarial? Vamos, eso sí me parece francamente algo extraño, ¿no? Es raro, porque sí, podría ser que le pidieran vuelta al centro empresarial y que al no darlas dijera, bueno, ¿quién es el responsable de esto? Pues nos vamos contra este señor por sus responsabilidades como directivo de esta institución, ¿verdad? Diciendo recursos públicos, se hacen barbaridades ahí, abusos, yo creo, del asunto de calificar como una malversación o un peculado, porque son recursos públicos, lo que una gente hace a nivel personal en su administración de una razón social que recibió dinero público, pero bueno, ese es otro alegato. Pero nos llama mucho la atención, incluso, bueno, nosotros cuando salimos de ahí comentando, bueno, este deslinde tan insistente en que no se trata de Coparmex, sino se trata de la persona. Bueno, nosotros, como ya lo dijeron, un servidor con mayor razón que no soy abogado, escuchamos simplemente. Bueno, bueno.
Pero la denuncia sí está, Coparmex, Centro Empresarial de Juárez, Carlos Chávez. O sea, es claro que
está la denuncia. No, bueno, entonces estamos involucrados ahora sí.
En su calidad de
estamos involucrados.
Pero el comunicado oficial que hace la fiscalía no dice eso.
No, lo dice. Entendemos sensiblemente que así están las cosas. Pero sí la denuncia está presentada, obviamente, a
quien resulta responsable de haber firmado y recibido el dinero.
Y aparte, quien pudiera ser responsable, según ellos. El fiscal lo que dijo es una averiguación previa compleja, va a ser una averiguación previa compleja. Sí, es una averiguación y una gran cantidad de declaraciones. A lo mejor llega algo, a lo mejor no llega nada, es una situación que tiene que agotar la fiscalía en sus atribuciones.
Pedro, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo como parte del comité de auditoría quisiera expresar algunas situaciones. En principio, como comité, bueno, el venir aquí, solo lo que estamos buscando es investigar y conocer un tanto más de la situación que acontece como tal. Sí destaco, bueno, son solamente algunas horas que ha estado trabajando el equipo de auditoría como tal. Sería difícil el poder conocer por completo todo, pero más que nada la idea era conocer un poquito más de esta situación. De ninguna manera se pretende evaluar o calificar como tal la situación del manejo de los recursos. No es el propósito para ello, ni serían tampoco los mecanismos para poder hacer algo como tal, ¿no? Yo considero que aquí, pues bueno, ahorita ante estas circunstancias, pues el reto, Carlos, seguramente es estar preparados para demostrar la plena justificación de la aplicación de estos recursos, y como tú has estado hablando ahorita, la transparencia que tú has estado pues manteniendo para ello. Pues bueno, yo creo que ahorita el reto será estar preparados para poder justificar cada una de esas partidas que se han erogado, y me refiero en la justificación plena de derogaciones, pues no solamente en lo de OCESA, que como bien señalas, bueno, ya has hecho ahí algún trabajo para ello, sino que también en aquellos otros recursos que ejerció directamente el centro empresarial, que de manera directa los ejerció el centro empresarial, y que tendrá que justificarse cada uno de esas erogaciones, tendrá que hacerse una justificación de las mismas. Entiendo que están trabajando para ello. Habrá que disponer de los registros contables. Nosotros, bueno, no tuvimos ahorita acceso a esos registros contables. No tuvimos acceso a esos registros contables. Habrá que revisar temas de convenios firmados, en fin, justificaciones de gastos, actas de consejo, en fin, situaciones que a lo mejor ahorita nosotros no nos fue posible el poder conocer, pero que seguramente ustedes tendrán tal cual, y que tendrán que tener pues listas para ello, ¿no? En general, yo podría decir que aquí el reto que se tiene ahorita es trabajar en la justificación de todos y cada uno de los conceptos que ejerció también de manera directa el centro empresarial como tal, y que si bien ahorita nosotros como comité de auditoría no pudimos conocer los, los mismos, seguramente ustedes deben de contar con ellos, ¿no? Y bueno, y como en una situación de este tipo, pues lo deseable aquí será pedir que se actúe conforme a derecho antes de entrar en una guerra mediática, ¿no? De acusaciones tanto del lado del gobierno y bueno, antes de entrar a una guerra mediática, yo creo que aquí lo deseable es que se actúe conforme a derecho, que se den los cauces legales y llegado el momento que se esclarezca todo, pues se tendrá que emitir el gobierno podrá emitir alguna opinión, pero ya con plena justificación, ¿no? Yo creo que aquí lo deseable es que se actúe con actuar conforme a derecho.
Yo creo que también es importante mencionar que la responsabilidad de esta comisión es llevarlo a los plenos de los órganos de gobierno de la Confederación y bueno, pues mandar toda esta información, por supuesto en el caso de nosotros, pues las recomendaciones y hablar abiertamente, transparentemente, qué fue lo que nos encontramos, qué fue lo que nos dijeron.
Integra parte de esto, ¿no? Algo que es importante decirlo ayer con el fiscal, sí le pedimos que el proceso se lleve en base a Estado de Derecho, ¿no? Esto no es un tema de litigio en medios, es un tema de si ellos tienen una querella, bueno, pues que la hagan y que tendrá que darle la oportunidad, en este caso al querellante, ¿no? De presentar sus pruebas y darle los tiempos en base a llegarse a la ley, ¿no? Y no empezar a entrar a llevar un juicio en los medios. Los medios no es el medio para llevar, ahora sí, para resolver este tipo de asuntos. Él nos asegura que él iba a revisar esto en Forner y que iba a pegarse a derecho. Bueno, por eso fue la postura de Coparmex. En ese momento decirle, oye, queremos que esto se haga conforme a derecho, que no se haga nada fuera de la ley. Yo creo que es importante lo que dice Miguel. Ahorita lo que nosotros veníamos básicamente a recibir información, que teníamos la que tú nos has hecho el favor de dar y nos habías pedido venir acá también y pues, la vez pasada dijimos, vamos para, hay que estar cerca de lo que está pasando. Yo creo que aquí los órganos que están presentes, bueno, estaremos integrando pues todo lo que estamos revisando, incluido lo que ahorita tú nos acabas de comentar, ¿no? Yo creo que el antecedente del evento está claro, es un evento de trascendencia, y sí sea espacio, lo dicen los medios, lo dices tú, lo dicen los medios, ¿no? Y bueno, ahorita hay un asunto, una controversia entre, en este caso, entre la autoridad, habría que ir hasta el punto.
Claro, reitero, yo creo que esa guerra mediática y todo eso, si no hay antes toda una investigación conforme a derecho, yo creo que no debe haber o no debe continuar como tal.
A ver, perdón, Pedro hizo algunos señalamientos como que sugerirían que nos falta información o que falta de complementar algo. No sé si pudiéramos comentar nuestro orden, por favor.
Yo no creo otra cosa más que el gobierno por la vamos, desde el, ya Carlos lo señaló, desde el un inicio, y esto ya tiene más de 7 meses buscando integrar esa documentación para poder nosotros comprobar que el destino de los recursos, la procedencia, el destino, se hizo de la manera apropiada a través de Coparmex con la participación de la Asociación de Maquiladores. La información se obtuvo, la que tenemos ahora, pues, de la Asociación de Maquiladoras, que fue la que ejerció el gasto, que es la otra de las que está
involucrada. ¿La Asociación de quién recibió?
De Maquiladoras.
No, ¿de quién recibió el dinero?
De nosotros.
Ah, o sea, el centro recibió todo el dinero.
No todo. Parte del dinero.
A ver, déjenme.
Pues es que el dinero público también es ese. Entonces, yo lo que quería saber es: ¿se lo dio el gobierno a MAC?
No todo.
Déjenme precisar si gusta. Sí. De los 50 millones, yo expliqué, 38 y medio lo recibe Coparmex y 12 y medio formalmente AMAC. ¿Cuáles son esos 12 millones, 10 de Fechac y más o menos 2 y medio de aportaciones privadas?
Pero AMAC sí recibe directamente del gobierno.
De Fechac.
A ver, Fechac. Directo de Fechac. La parte federal la recibe Coparmex, 10 millones. Pero el organismo aprobado por la Secretaría de Economía Federal es AMAC, como proveedor del evento. Por lo tanto, aunque Coparmex es el organismo intermedio que recibe los recursos directos, en realidad se los transmitimos vía transferencia electrónica tal cual a Amanda. Por lo tanto, la comprobación de esos recursos como empresa proveedora la realiza AMAC ante Coparmex y ante el gobierno del estado. En la parte de, entonces recibe 10 millones directos de FECHAC, 10 millones indirectos vía Coparmex como proveedor autorizado federal, AMAC, 20, y de los 25 restantes del estado, no me acuerdo si fueron, creo que 16 y medio o algo así, o 15, pero es un complemento importante. Prácticamente AMAC recibe recursos tanto privados como de FECHAC, como federales, como estatales.
Así es, Carlos. Coparmex, tal como señalas, efectivamente recibe los recursos. Parte importante de esos recursos se destinan a AMAC, se canalizan vía transferencias, como lo señalas, y hay una parte de recursos que, bueno, sí se quedan en el centro y que los ejerce el centro como tal.
Lo acabo de decir.
Y hay con una comprobación plena de todos ellos.
Lo acabo de decir, 33 millones más o menos ejerce al final del día AMAC, más o menos 18, 17 Coparmex. Están totalmente fundamentados, vuelvo a insistir, en un dictamen. Yo no sé si nos pudieras permitir tus comentarios.
De hecho, no, la mayoría, casi la mayoría de todos los gastos ejercidos por AMAC, tanto en transferencias por Coparmex, tanto en transferencias a AMAC, como gastos propios incurridos por el evento, la mayoría se hizo por transferencias bancarias. En la mayoría se verificaron las facturas en Hacienda de cualquiera de los proveedores para evitar precisamente de que no hubiera facturas que no fueran lícitas. Entonces, nosotros sentimos que la única información que pudiera tener el gobierno del estado,
gracias,
es la misma que de alguna manera nosotros les hemos proveído, ya sea a través de informes, ya sea a través de información específica enviada. ¿Por qué razón se digo? Porque o la obtiene de AMAC, que ella tiene los originales de todas sus transacciones, o la tiene de nosotros, que le proveimos copia. Pero no puede haber otra más que sea distinta a la que se ejerció. ¿Por qué? Por el involucramiento de quienes están participando. Estamos participando nosotros y tenemos transferencias en donde consta que te metí tu dinero en tus cuentas bancarias de AMAC. Yo tengo, AMAC tiene transferencias y tenemos copias de los pagos que le hizo César. Tenemos copia de las facturas que Ocesa le hizo a la AMAC. AMAC, por el dinero que nosotros les dimos, nos dio facturas. Además, tenemos el contrato que celebró AMAC con Ocesa. Y tenemos la cotización que se le hizo a AMAC del evento. O sea, los elementos que integran pues la transacción están completos.
Inclusive tenemos una carta de confirmación donde AMAC nos dice sí recibí esta
cantidad. O sea, en ese sentido yo diría que está 100% integrada lo que deriva de la transacción para la contratación del evento. Y esa parte, claro, los originales y demás, pues los tiene la AMAC. Por eso aquí, yo no sé si será, cuál va a ser el resultado de todo esto, pero va a entrar el centro con Parmés Juárez al pleito, va a entrar la AMAC, va a entrar Ocesa, porque pues todos son los involucrados. Entonces no sé a dónde querrán llevar el pleito este, pero mi opinión, yo no creo que tengan ellos más elementos que los que los mismos nosotros Guamán le hayamos proporcionado. Porque lo único que tendrán es que sí te di el dinero, pues sí me lo diste y eso lo reconocemos. Entonces, no siento, pero ya verá qué pasa.
A ver, yo quisiera que nos expliquen ustedes toda la metodología y la profundidad con la que...
Sí, nosotros como auditores externos fuimos contratados para precisamente revisar toda la documentación que soporta el evento. Entonces, pues nosotros estamos afiliados al Colegio de Contadores. Yo en lo personal tengo registros ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Estoy registrado como dictaminador, estoy registrado también ante el Seguro Social como dictaminador y ante el Infonavit como dictaminador. Entonces, nos dedicamos a hacer dictámenes precisamente de auditoría para las autoridades, para presentarlos ante las autoridades, y
y en este caso pues fuimos contratados para este proyecto, para realizar este proyecto. Entonces, siempre lo que hicimos fue, en primer lugar, pues identificar el tipo de informe más adecuado de acuerdo a la normatividad contable. Identificamos el enfoque que le íbamos a dar para precisamente asegurarnos de qué es lo que se está tratando de probar y de demostrar. Entonces tuvimos acceso a la información, a los documentos fuentes, a las facturas, a los estados de cuenta, aparte de los registros contables también, de lo que tenía disponible, toda la información que tenía disponible el centro de Coparmex Ciudad Juárez, nosotros tuvimos pleno acceso. Entonces, para poder llegar a una conclusión, pues tenemos que lograr, no podemos, en todo caso, en auditorías normales, uno logra ciertos alcances, ¿verdad?, para llegar a tener un grado de razonabilidad. En este caso, nosotros tuvimos un alcances altos, específicamente por la particularidad del proyecto. Nosotros revisamos las transferencias, todos los ingresos al 100%. Y en cuestión de gastos, la documentación que soporta los gastos, lo revisamos a un 80%, un poquito más del 80%. Entonces son alcances altos en cuestión de revisión. En cuestión de valoración de la documentación que revisamos, pues, por ejemplo, vimos el procedimiento también de la validación de las facturas ante el SAT. Entonces, esa validación nos da un grado de confianza también de que el comprobante es válido, que no es apócrifo. Revisamos estados de cuenta bancarios. Yo creo que el hecho de que la mayoría de las transacciones y de los pagos se hayan hecho por medio de transferencias bancarias también da mucha transparencia a las transacciones. O sea, desde mi punto de vista, nosotros reunimos todos los elementos necesarios para poder dar una opinión sobre este proyecto. Y nosotros no encontramos, yo les puedo decir aquí en esta mesa, de que no encontramos nada equivocado, no encontramos ningún mal manejo, ninguna situación de la que aparentemente se está acusando al centro empresarial. Entonces,
Javier, sí,
yo quisiera, don contador, preguntarle. Las auditorías normalmente se hacen en función de los instructivos de operación que tiene la empresa.
Así es.
Por ver si realmente se están cubriendo, digamos, las reglas, como para poder tener un buen control de entradas, salidas, registro, etc. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿esa revisión que hacen ustedes también es satisfactoria, en el sentido de que quienes firman los cheques o las transferencias son los quienes deben de firmar, o quien está autorizado para hacer las transferencias electrónicas, en fin, ese tipo de asuntos también los revisaron y son satisfactorios? ¿O hicieron ustedes alguna recomendación en el sentido de que algunos de los procedimientos debían de mejorarse para tener mayor solidez? ¿Cuál es la situación?
Sí, por la particularidad del proyecto, por la particularidad del proyecto, que es decir, Juárez Competitiva no es un ente jurídico independiente, sino que es un programa. Entonces, por esa particularidad nuestro enfoque fue directamente ir al documento fuente. Porque lo que se trataba de comprobar era que los recursos habían ingresado a las cuentas de Coparmex. Entonces nos enfocamos a ir al documento fuente, independientemente de considerar, por ejemplo, las cuestiones de control interno de Coparmex en lo general, sino que la prueba más contundente para nosotros fue el documento fuente, un estado de cuenta. Porque lo que se estaba probando son aseveraciones específicas de qué es lo que se está intentando comprobar mediante nuestro reporte. El informe se denomina, es un reporte de atestiguamiento. Y un reporte de atestiguamiento es un reporte donde el auditor tiene que tener un alto grado de seguridad. Es un trabajo de aseguramiento, le llamamos en la práctica contable. Así es, entonces, sin restar valor a las sin restar valor al control interno, a los procedimientos de control interno, el enfoque debe ser a una prueba contundente, que es el documento fuente, la facturación, los estados de cuenta,
depósitos,
los depósitos en las cuentas bancarias.
Y en este sentido yo creo que sí es importante el trabajo que realizaron de valorar el documento fuente, tal como lo señalas, pero yo creo que sin embargo ya en una situación de estas hay que ir más allá, hay que justificar además del documento, hay que justificar que efectivamente era una erogación que como tal debería de realizarse, o sea que tiene justificación el haber realizado la erogación, o sea, más allá del documento fuente, que bueno, que ya se hizo esa etapa, pero yo creo que sí tendrán que trabajar en el tema de la justificación misma de la erogación.
Sí, sí, inclusive estuvimos identificando comprobantes con los eventos. A veces es difícil porque no necesariamente un comprobante te cubre un solo evento, sino podría cubrir varios eventos, pero sí, en esa medida yo creo que está bien soportado.
Por ejemplo,
Miguel quería hablar.
Nada más con un detalle que no sé si es aquí a este punto, porque hay otro punto también que quisiera yo también abordar. Parte que dentro de todas la visita que hicimos con la parte de las autoridades, también los expresidentes de aquí del centro empresarial nos solicitaron, evidentemente esto por los medios, una reunión. Hoy en la mañana tuvimos esta reunión. Nos notifica también Lupita que ya habían platicado, entiendo que el día de ayer, donde pues querían hacer ya el cambio de asamblea. Yo nada más quisiera también que ustedes tuvieran conocimiento de esta reunión que tuvimos. Tiene que ser muy claro que lo que vinimos a hacer aquí con todas las personas con las que nos estuvimos entrevistando, y me parece que una de las cosas, de las recomendaciones que nosotros haríamos, sin entrar en juiciar absolutamente nada, que no es nuestro caso, es que tuvieran un acercamiento evidentemente con el grupo de expresidentes para que pudieran llegar ahí, pues a, me parece, información, si ya se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo, lo desconozco. Pero solamente yo quisiera hacer, Leonardo, Paco, también voy a dejar pues esta reflexión y esta sugerencia, que me parece que es importante, y sobre todo que en esta mesa tengan ustedes conocimiento de esto, principalmente con este asunto que también me parece importante mencionar.
Yo estoy aquí de preguntón.
Sí, mira, por favor.
Que yo vengo por la comisión de y realmente nos preguntamos muchísimo si le va a venir o no. Y yo, bueno, aunque sobres, vea. Entonces, realmente, porque nosotros atendemos asuntos internos, pero como se ha armado tanto el lío, y entonces nosotros el día de ayer salimos, bueno, yo un servidor, con la convicción de que el dinero lo había recibido todo en lo personal, porque tanta insistencia del fiscal de que el problema no era con Coparmex, y dije, bueno, pues entonces quiere decir que Carlos recibió el dinero y pues de alguna manera buena o mala lo administró y punto de parte. Francamente hoy yo tengo ahí una interrogación muy seria, porque él no puede decir eso puesto que la institución es la que recibió el dinero, bueno, y la que le ofreció. Bueno, pero yo, así, una pregunta inocente, yo me quería preguntarte, ¿tú qué explicación tienes? Porque, oye, le caíste mal al gobernador, lo insultaste, hay algún problema personal. Digo, una hipótesis, mano, porque si no, nos vamos a ir aquí con la cabeza dándonos vuelta de, bueno, todo está bien, y entonces la traen aquí con Carlos, bueno, digo, ¿de qué se trata? ¿Te quitaste la novia? ¿Qué pasó? Vamos.
Yo te podría expresar mi idea del porqué. En el proceso que se siguió de haber involucrado tantísima gente para llevar a cabo el proyecto de Juárez Competitivo, Carlos ya señaló que una serie de elementos que dejaron de ser funcionales, eran de título, de adorno, de comodidad, y mucha esa gente que quiso ejercer el gasto, porque había manera, o sea, río revuelto, ganancia de pescadores. Y la verdad que cuando derogas esas cantidades millonarias, pues todo el mundo le gusta. En ese proceso, claro que el grupo que estaba trabajando, que quería que las cosas sucedieran, empezaron a eliminar a los elementos nocivos. Y en eso yo siento que Carlos pisó varios personas. Y entre esas personas,
tenía que ver con personal del gobierno del estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Pues ya es un ruido de chico. Y lo empezaron dos de ellos, Benavente y el propio fiscal. Entonces, yo siento que de ahí surgió esa. Ahora, la otra parte que yo creo, pues la segunda parte de la teoría, pues estamos en el mismo proceso de los cangrejos. Que no salga del bote, ese es muy inspirado y es bueno para hacer las cosas, bájenmelo y que no se salga del bote. Es decir, siempre con la idea del mexicano que no destaque nadie, si no soy yo, ¿verdad? Yo siento que todo este proceso que se dio de esa manera, que ahorita pudiera parecer pues hasta irrisorio, pero la verdad es que sucede muy comúnmente en las organizaciones cuando las cosas entre algunos de los elementos son infuncionales, pues ese que resulta infuncional es tu peor enemigo.
Queda en evidencia,
¿sí? Sí, es tu peor enemigo y te la va a cobrar. Y más si de alguna manera o como se haya hecho. Porque ahora hubo gente que destacó brillantemente en ese proyecto, pero una gente que fue verdaderamente parca y opacada. Ay, y que ejerció dineros en ese proceso y que de la verdad, pues como que a veces te preguntas si justificaba lo que gastó el tipo, ¿verdad? Digo, yo me recuerdo uno de un caso que se dedicó a la parte de las relaciones públicas, ¿verdad? Y que presumía que era un evento que debíamos haber anunciado de manera pompa y vuelos y marimbas y demás. No, llegó a la Juárez competitiva con un tríptico en blanco y negro, ¿no? Y digo, ¿y eso qué es? Pues es la mercadotecnia del evento. Le digo, ¿y cuánto te gastaste? O sea, gente así, ¿no? Y yo siento que en este, salvo la opinión de Carlos, pero yo siento que se dio mucho de eso. Y te lo digo también porque en el medio en el que nos desenvolvemos, pues las voces siempre las estamos escuchando. Seamos rotarios, seamos contadores, y siempre la gente conozco a los líderes de los grupos empresariales y sus versiones de verdaderamente dar risa en muchos de ellos, que yo me he permitido, y se lo he dicho a Carlos, echarme el pleito porque la verdad son unos sinvergüenzas y son unos descarados. Pero pues todo esto a mí no me han atacado, ¿verdad? En ese sentido. A Carlos sí, porque le ha ido muy mal, y lo que sí creemos es el derecho que tenemos como centro empresarial, a través de nuestro presidente o toda la mesa directiva, pues defenderlo. Porque al final de cuentas lo que estamos defendiendo es la institución, y al final estamos defendiendo que ya como ciudadanos pues tenemos un derecho en el cual se nos debe respetar, ¿no? Entonces, ahí estamos mano con mano con Carlos y por eso lo hemos estado apoyando. Si no, de otra manera, si yo mismo tuviera la duda, pues, o cualquiera de los que hemos estado aquí, oye, pues sabes que hay TV, ¿no? Pero
perdón, sí mencionaría, ese es un elemento muy cierto, Bernardo. No gana uno concursos en este tipo de eventos ni de popularidad ni de simpatía. Y no estamos para hacerlo. La verdad es que el único que estaba aquí era una iniciativa muy, muy importante y muy exitosa. Inevitablemente te toca que en la mesa, que es donde está integrada tanta gente tan diversa de tantos organismos, pues todo el mundo quiere salir en las dos. Primero, en la parte del trabajo, la obra negra es muy poca la que se cumple. Yo voy a hacer un reconocimiento personal, porque me parece muy triste esta serie de descalificaciones, como el día anterior a la inauguración por parte del presidente de la República, teníamos una estructura de un grupo operativo numeroso. Todos se fueron al concierto en la noche. Estaba Dulce en la oficina. Ahí a la tuvieron el Estado Mayor Presidencial. Faltaban muchas cosas. Esa noche anterior Dulce no se fue a dormir. Se tuvo que quedar ahí ella. Ese era el nivel de compromiso que traíamos. De mucha gente que quedó mal, que no cumplió con su trabajo, que son los que ahorita están descalificando. A mí me han dicho los expresidentes. Dice, oye, pues qué, es que mucha gente te descalifica. Claro. Pero te puedo decir quiénes son, me lo sé hasta con el nombre, pues es el grupo que quitamos del comité organizador que no funcionó, que tanto no les gustó. Gente del mismo consejo directivo que pues hicieron cosas indebidas y que después no terminaron el trabajo y dejaron cosas a medias, muy graves, en algunos casos que nos ayudan a incrementar mucho mucho. Íbamos a una visita a Washington, como dice, una persona nos ofreció organizarnos todo. Pues lo único que organizó fue hacer una llamada a una empresa de carretero en Washington que nos iba a cobrar $35,000 por estar día y medio en Washington. Claro que me molesté. Digo, ¿qué te pasa? Hablé, lo arreglamos de otra manera, había la embajada, y arreglamos un programa mucho más importante. Esa persona no me lo perdona. Y así ha habido muchos casos, se presentaron muchos, que ahorita, claro que muchas gentes dicen, no, es que faltó esto y faltó. No, claro, si yo no tengo la menor duda, pero yo no vi a nadie, yo les puedo demostrar ahí en el dictamen, que era mi compromiso. Yo en lo personal le metí 4,5 millones de pesos de mis ahorros de toda la vida para pagar a Gorbachev de Liliana. No hubo nadie más, nadie, y nadie es nadie que le metiera un peso. Y perdón que se los diga, pero yo me siento con mucha autoridad moral para hablar. Y yo sé que hay muchas descalificaciones que se suman, ¿no? Y que dicen, no, es que faltó esto. Sí, claro, gente que se sumó muy numerosa, y inevitablemente afectas intereses, afectas egos, afectas, bueno, hasta las autoridades, que en algunos casos se sienten rebasadas. Una iniciativa de esta naturaleza, ni de broma la podría organizar la autoridad aquí con la zona de Cali, ni el municipio ni el Estado. Tuvimos un gran rompimiento de paradigmas. La gente se agarró a la calle. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta que reactivamos la economía? ¿Cuánto cuestan los proyectos nuevos de inversión que trajimos? Para que ahorita alegremente el gobernador diga, esto falta 20 millones, pero ni siquiera lo prueba. Dice, pagaron 25, pero ya alguien me dijo que vale 5. Por lo tanto, hay 20 perdidos, se lo robaron. Se lo robó Carlos Xavier. Carlos regresa. Esa es la lógica a la que nos estamos enfrentando. ¿Qué argumento le dan ustedes a ese tipo de señalamiento? Digo, yo lo hemos probado todo constantemente. Yo sí quiero dejar claro, Pedro, que no hay nada que debamos, que dejamos todos los comprobantes puntuales. El gran reclamo que tenemos ahorita es el gobierno del Estado. Con mucho gusto que apoyamos también lo federal, que está en el dictamen que entregamos. Pero sí quiero dejar claro que no quede ninguna duda, porque si no va a haber un correo mañana que nos dicen que faltó tal cosa. Aquí estamos enfrentando a una descalificación política abierta. Bueno, ustedes lo pueden ver y como abogados, y yo me permito sugerir que sí lo pongamos en la minuta de esta reunión, que la demanda que ustedes comprobaron está a nombre de Coparmex, y el comunicado oficial que hace la Fiscalía dice que es Carlos Xavier en lo personal y que no tiene nada que ver con Coparmex y que se desliga. Esa es la cantidad de irregularidades y muchas otras de manera personal que se han estado señalando. Claro que es información
de la pero la información que nos soporta es
Coparmex. Aquí se ve que está 100% cerrado respecto a la economía federal,
que no hay ningún problema.
Yo cuando resolver las dudas marcan. Para tener una cierta explicación lógica. Muy bien.
Ahora también hay que tomar en cuenta, Leonardo, que hablamos de 50 y tantos millones de pesos, y hablamos de otros dineros más en especie. Mucha gente le quiso meter mano. Mucha gente. Muchas de los otros organismos, Canaco, Canacín, todos le querían meter mano al billete. Y acá la condición se centró en dos instituciones, las dos muy serias y responsables, Coparmex y la Asociación de Maquiladoras. ¿Por qué la MAC? Pues bueno, porque la MAC representa toda la industria del sector maquilador, de la cual recibe aportaciones importantes en el año para muchas cosas. Por eso era la seriedad, no es lo mismo Canaco. Canaco es una bola de comerciantes, pero que no aporta nada. Entonces era parte también de la molestia de muchos de ellos. Déjame algo, no, si no se trata de rebatinga, pues no es pastel, era para hacer un cambio de pares. Y creo que todo esto fue lo que generó ese ambiente de hostil, de violencia entre esta gente que pues tiene las condiciones ahorita en el centro, ¿no?
Pues pero si me permiten,
son muy subjetivas.
Yo agregaría también las grandes calificaciones del concierto. Tenemos un, pues no sé si llamarle avalúo o opinión técnica muy amplio de una empresa que representa Maná. Aquí el productor vive aquí en El Paso, lo acaba de traer aquí ahora en abril y mayo, en donde fundamenta puntualmente y da sus razones por las cuales sí vale, sí tiene ese valor comercial el concierto. Lo entregamos puntualmente, tan pronto lo tuvimos con las oficinas de la por el gobierno del Estado, ni siquiera lo han tomado en cuenta. Y esa sería nuestra respuesta. Nosotros no contratamos, pero no me desdigo ni me desdigo. Fue AMAC. Si habría que buscar una responsabilidad jurídica, sería en todo caso el organismo que firmó el contrato y que pagó, ¿no? Y en este caso sería OCESA y AMAC, no Coparmex. Como dicen los abogados, digo, alguien me decía, es que no conozco ningún caso de una parte involucrada que no haya firmado el contrato y no haya firmado nada, claro, y esté involucrado como culpable. Porque eso es lo que está haciendo ahorita justamente la autoridad. Presentamos este elemento y dijimos, vamos a hablar con Maná. Dices que valía más barato y que Maná vale 5 centavos. Maná se acaba de presentar aquí en Dallas hace mes y medio. Yo se lo informé a las autoridades y que lo tocaron y lo acaba de contratar una estación de radio. Cobraron 1.5 millones de dólares. Ahora, Maná no cobró 25 millones, porque esa es la otra falsedad. Maná cobró 13. Lo demás fue producción, comisión de OCESA e impuestos. Por cierto, en la parte de impuestos hay casi 3.5, 3.8 millones de pesos de IVA a regresar. Nomás que no nos toca a nosotros hacerlo, le toca a Maná. Hicimos un dictamen. Pedimos uno de los abogados que nos está apoyando fue subsecretario de Ingresos. Y él hizo una consulta en Hacienda y determinaron que sí se podía hacer la devolución de impuestos del IVA a este organismo de manera excepcional. No lo ha hecho, ¿eh? Aquí está una carta oficial que yo le mandé a ese organismo a Amar. Le dije, oye, regrese, ¿ya solicita la devolución del IVA? Yo se lo pedí al Estado, le dije, pues vamos, si quieren alguna devolución, porque si lo del IVA es muy razonable, aquí está. Me dijo el secretario de Hacienda, dice, es que no me toma las llamadas el IAMAC. Es de risa, es como una historia de telenovela, dice, no me contesta, tú pídeselo. Aquí está la serie de tenemos comentado cada una de las acciones que hemos venido haciendo. Díganme cómo le hacemos ante este tipo, y la respuesta que se nos da es descalificación, obviamente alentada. Es terrible cómo hemos hecho señalamientos puntuales, precisos, amplios, bien documentados a la opinión pública, y no se publica una sola línea. Alberto me hizo el favor, no me dejará mentir, estuvo conmigo, los señores auditores también, en una conferencia de prensa donde presentamos 4 horas todos los números nuevamente, porque lo hemos presentado como 8 veces, pero la última la hicimos el día antes de las elecciones, el 30 de junio, estuvieron aquí 20 medios, no se publicó, yo salvo un comentario de observadores electorales, pero todo lo que dijimos de complemento de la sociedad, no lo publicaron, y siguen publicando las descalificaciones gratuitas del gobernador. Ya nos cansamos de seguir presentando todas las evidencias. Entonces, eso es algo que también queremos poner en claro, que ha habido un gran vacío, que ha habido una gran manipulación muy amplia de los principales medios, absolutamente de Juárez, y una parte muy importante del Estado de Chihuahua. Entonces, bueno, pues es otro contexto también que pone de relieve las situaciones delicadas que tiene este tema, ¿no?
Fíjate, la semana pasada yo estuve en la Ciudad de México, tú andabas por allá, ¿verdad? Sí. Y el comunicado, creo que fue el sábado, ya anda escondido. En el periódico, Carlos Chavira, escondido, desaparecido. O sea, no era ni para preguntarle, oye, ¿dónde andas? No, está desaparecido, o sea, ando huyendo ya. Dices tú, pues, ¿cómo? Si estabas en datos públicos en México.
Respecto a esos nuevos elementos que ya existe en una carpeta de investigación, ¿de qué manera podría apoyar el respaldo de la institución, que es lo que está pidiendo?
Pero yo no estoy pidiendo, con todo respeto, un apoyo ahorita inmediato, directo, en lo jurídico, es muy valioso. No, yo estoy pidiendo un apoyo, un soporte institucional de compromiso, que yo he venido pidiendo. Tú no me vas a decir, vivimos situaciones muy difíciles todos los centros, de muchas calificaciones. No es fácil a veces enfrentar, ni mucho menos exigirle a la autoridad local o estatal o federal. Entonces, yo lo que sí solicito, yo no quiero una institución que me proteja a mí o de algo, no, yo no tengo ningún pendiente, ninguna conclusión, no he hecho nada. Pero sí creo que institucionalmente el efecto, el daño, la campaña mediática que se le ha estado haciendo al centro empresarial, obviamente a Carlos Chavira. No es que Carlos Chavira está siendo acusado por su función como presidente de Coparmex, no por una relación en mi empresa o algún asunto personal. Yo lo único que sugiero y solicito es que debe haber un pronunciamiento claro, contundente, que diga, bueno, pues aquí están las evidencias, no nos está entregando nada del Estado, o por lo menos no contenemos las evidencias que sustenten esto, que diga, sí estamos con el centro empresarial, que haya un efecto contundente. No puede ser, les enseño las notas publicadas ayer o hoy, que dicen, ustedes me acuerdo si las pegamos, Dulce, que dicen, viene comisión a destituir a Carlos Chavira, viene comisión a auditarlo, viene comisión a levantarle, oye, no me ayudes, compadre, ¿no? Ese es el tipo de manejo mediático tramposo que han estado haciendo muchos medios. Entonces, perdón que se los diga, pero ya más ampliamente que esto ya no sabría yo qué hacer. Hemos llegado todos los elementos, y la verdad, yo sí quiero ser muy claro, y me atrevo a leer este comentario pues a lo mejor no sé si la palabra correcta sea off the record, pero yo sí les digo, yo estoy inscrito como precandidato a la presidencia nacional, es público, es obvio que yo no quiero ser sujeto a una descalificación gratuita, infundada, que me estén haciendo por causas políticas. Yo aquí estoy, yo me siento con mucha honra, que me he dedicado muchos años de mi vida con todo mi compromiso a Coparmex, y me siento muy comprometido, y me siento que tengo todos los derechos, igual que todos los presidentes los tenemos. Yo no veo por qué tendría que buscarse en algún argumento, perdón que lo diga con todo respeto, tramposo, que diga es que el Estado acusa y dice, pues digo, hasta en el comunicado lo están contratando ustedes, que vean la parcialidad y el sesgo que le están dando a esto. Yo encantado, yo no pido ninguna protección, ni apoyo personal, ni nada. Yo quiero un respaldo institucional para que se aclaren las cosas de manera correcta y de manera normativa, con apego total al Estado, al respeto fundamental al Estado de Derecho. Es todo lo que pido, que creo que es lo menos que Coparmex puede hacer y debemos hacer todos por el liderazgo que tenemos en esta región y en todo el país. Me parece fundamental y creo que esa es una situación importante. Han estado señalando, inclusive los propios expresidentes, esta campaña ha afectado mucho el prestigio de Coparmex. Yo creo que sí, y no lo podemos permitir, sobre todo de una manera fundamentada. Yo sí, he incurrido en alguna responsabilidad, lo he puesto con aptitud. Ahí está el dictamen que me auditó todas mis cuentas personales, que le llevé, por cierto, hay otro comentario malintencionado y tramposo, llevé yo en determinado momento con el secretario de Hacienda una relación de todo mi patrimonio. Y le dije, mira, aquí está todo lo que yo tengo. Tengo mi casa, tengo mi empresa, tengo mis terrenos. Si yo hice algo malo, con mucho gusto lo presento para que sea parte de lo que la autoridad considere como reparación del daño. Si lo hay, nomás existe un dictamen de vista todo. Si hay algún argumento, José Luis le dijo, José Luis, la semana de ahorita, tú dímelo y yo con mucho gusto aquí pongo todo. Dime de qué soy culpable. ¿Y sabes cuál es su respuesta? No, son instrucciones del gobernador. Y eso para mí no es una respuesta profundamente nada. Y luego empezaron a decir que yo había ido a ofrecer un acuerdo económico para reparar daño. Ese es el tipo de descalificaciones mentirosas con la que nos han estado enfrentando. Y luego me han acusado simultáneamente, pues hasta de dos cosas contradictorias. A Pita le tocó verlo. Me acusaban de que estaba yo lavando dinero y al pueblo había puesto el dinero. Y después me acusaron que mi negocio no me daba lo suficiente para vivir el nivel de vida que tengo, que es muy modesto, no, nada especial. Entonces alguien decía, Pita les dijo, oye, pero pues son contradictorios, ¿no? O tienen mucho dinero para lavar o no tienen. ¿Cuál? Y ¿saben lo que les contestó la persona que se lo estaba diciendo de la fiscalía? Tienes todas las razones, no nos hemos fijado en eso. Y es terrible, o sea, es una cosa. Bueno, ¿qué les puedo decir? No me sorprende, no me espanta, no me asusta, es parte. Esto va con el paquete, yo creo, de ser presidente de Coparmex. No me preocupa para nada. Pero sí quiero dejar en claro que aquí estoy de frente a ustedes, con toda claridad, con toda la conciencia tranquila. Y yo creo que todos los presidentes de Coparmex somos gente comprometida, que tenemos una labor muy importante que hacer en favor de nuestra comunidad y del sector que representamos. Y no podemos ni debemos quedarnos al margen de una descalificación de esta naturaleza, totalmente infundada, totalmente provocada por otras causas, y que indudablemente sí genera un efecto. Como lo dijo Alberto en su carta, ¿no? Pues esto está afectando ya señalamientos fuera del país y dentro del país, y va a continuar si no hacemos nada. Digo, yo creo que no va a ser solo Carlos Chavira, va a ser también, están acusando al señor Gorbachev, están acusando a Maná y a Ocesa. Pues yo no sé qué vaya a pasar esto con esta noticia en el mundo. Pero están diciendo que Gorbachev también es culpable de un fraude. Así lo dijeron, no es de risa, porque había dos contratos, yo que se los dijeron también, ¿no? Que Gorbachev teníamos dos contratos, entonces amarramos uno aquí en Juárez y viene y se presenta, y a mí el gobernador me dijo, oye, yo quiero que vaya a Chihuahua, ¿tiene espacio en su agenda? Sí, sí tiene, le dije, lo consulté, hicimos un segundo contrato, se firma el contrato para que se presente oficialmente en la agencia que lo representa en Boston, en el Palacio de Gobierno. Y entonces el gobernador cancela, se va y después nos avisa el secretario de Economía que ya no va a venir y que no se va a presentar. Pues le dijimos a la gente, eso pasó 4 días antes o 3 días antes, les hablo yo y me dicen, oye, pues hay cargos, el contrato establece que si se cancela con cierta anticipación, pues ya no incurre una cláusula. Entonces, pues ahora traen un tema que dice que Gorbachev es otro fraude porque se canceló y hay $100,000 perdidos. Le digo, bueno, pues que los pague el gobernador, ¿no? Pues él fue el que canceló el evento. Ese es el tipo de descalificaciones que yo someto de veras a su consideración. Ya están aquí. Digo, qué bueno que hayan tenido oportunidad de constatar de qué lado está la razón. Yo creo que es muy lamentable. Y bueno, yo, como le decía a Miguel el otro día, yo recibí dos auditoras. Está previsto dos auditores para el gobierno del Estado, siquiera para que sea pareja la cosa, ¿no? Y que el gobierno del Estado también nos audite.
Estaba previsto eso y más, nada más que con la denuncia nos cerraron las puertas.
Oye, perdón, yo quisiera pedirles una disculpa por el asunto del cambio de vuelo. Tengo que ir ahorita a la ciudad, aquí al aeropuerto. Yo quisiera antes de irme nada más comentarte que, como lo decía en un principio, esta comisión está integrada para conocer, para llevarnos toda la información. Serán los órganos de gobierno en pleno de la Confederación quienes tengan pues toda esta información que les llevamos, que conocemos tal cual, con todas sus expresiones, de toda la agenda que hemos tenido para poderla llevar, y que, bueno, pues sean ellos al final de cuentas que determinen todo este posicionamiento. Yo, ese sería mi comentario, y bueno, pues agradecerles mucho la oportunidad de estar.
Muchas gracias. Hoy está ocurriendo a Carlos Chavilla, presidente de Coparmex Juárez. Mañana, ¿a quién le va a pasar en otro Coparmex?
Hay 83 años dentro de la Confederación con una gran cantidad de historias. Todas estas, muchas, parece que aquí Bernardo tendrá mucho más experiencia en esto. No estamos ajenos a toda esta problemática. Queremos que al final de cuentas salga la verdad. Somos un promotor de la transparencia y la rendición de cuentas y seguiremos en ese posicionamiento. Para mí me parece que fue muy enriquecedora toda la visita, todos estos trabajos. Realmente al momento que llegamos, veníamos en un plan de exigencia y nos reciben con esta denuncia, que evidentemente ustedes que son más con más conocimiento del tema legal, pues nos dejaron un poco ya con desarmados con parte de la estrategia que nosotros veníamos manejando, ¿no? Sin embargo, llevamos toda esta información, la llevamos, son los expertos al final de cuentas quienes están involucrados en todos los ámbitos del gobierno que están aquí. Aquí hay 5, parte de ellos de los órganos de gobierno, la parte de la Consejería Jurídica, parte de la Dirección General, la parte de la Comisión de Honor y Justicia, la parte fiscal, y bueno, pues se someterá evidentemente a todavía los órganos en pleno para que puedan llevar a cabo toda esta información y todo este análisis que hoy por hoy nos llevamos, repito, con cómo hay punto de todo lo que hemos vivido aquí en Juárez, ¿no?
Como decía yo al principio, para clarificar el punto, es justificado legalmente que la autoridad investigadora siga de la puerta. Jurídicamente está justificado. Pero la autoridad administrativa, la Secretaría de Economía, pudo haber abierto la información a la comisión. Ellos no estaban obligados a guardar ese secreto. Supongo que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda del Estado le pudieron y le debieron haber abierto a este sindicato, a esta comisión, las puertas y la información, cosa que tampoco hicieron. No tenía ninguna razón jurídica
para haber mantenido esa razón.
La fiscalía, eso es otra cosa.
Es que se puede hacer legalmente.
Puede mantener cerrado. Pero no.
Eso que se puede hacer legalmente.
Ni la Secretaría de Economía como autoridad meramente administrativa. Toda la información que ellos tenían es la misma que debe tener la fiscalía. Y lo que tiene la fiscalía, pues es lo mismo que tienen todos ustedes aquí. Es lo que trabajaron señores, lo que trabajó el señor, la información que ha rendido Carlos, en fin. No es una información desconocida, pero bien pudimos haberse abierto a la comisión de la que estamos hablando. No lo hicieron motivo de que preguntarse.
Y antes que le vaya a Miguel, nada más un detalle, yo sí quisiera decir, mira. Este asunto, bueno, nos ha hecho venir aquí y lo hacemos con muchísimo gusto, pero no es algo que hagamos de ordinario. Un servidor ahí ya está como mueble y bueno, me hicieron venir aquí. Pero yo creo que esta confusión que se ha creado allá con estas informaciones contradictorias también se da aquí en Ciudad Juárez.
en el centro y entre los expresidentes. Mira, yo creo que eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo a base de una comunicación muy intensa, de explicaciones, de negociaciones entre ustedes. Y hoy, si se tienen que sentar 4 o 5 veces, independientemente de simpatías o antipatías, lo primero que tiene que quedar desde el punto de vista institucional es que son claras las cosas. Porque la institución que ahora está involucrada aquí, ahorita ya no me queda ninguna duda, es el centro, y tú como presidente del centro, bueno, perfecto, necesita el centro estar fuerte, estar unido para poder presentar una posición que sea atendida por las autoridades. Si resulta que ellos han logrado, dentro de todo este lío, dividirnos, confundirnos, etcétera, bueno, pues estamos en una posición sumamente débil, vulnerable. Entonces yo sí recomendaría que se hagan todos los esfuerzos necesarios, y yo creo que por parte de la Coparmex vas a tener toda la ayuda para que, antes de otra cosa, dentro de la casa, se aclaren las cosas, se discute el asunto, hasta que quede a satisfacción. Porque, insisto, si la institución está siendo vulnerada, está siendo atacada de alguna manera, por X o Y, que a mí no me extraña, porque hemos vivido muchos inventos. En los procesos penales es algo verdaderamente escandaloso. Y lo que es blanco se vuelve negro, lo que es negro se vuelve blanco, y no tienes manera de discutir nada, porque los señores, mientras se averigua el asunto, te van arrastrando, te van enredando. Y, entonces, yo creo que, insisto, es necesario, es muy importante que haya las aclaraciones pertinentes, la unidad del centro, que quede ya perfectamente esclarecido el asunto, insisto. A lo mejor puede haber gente que nos caiga mal, bueno, pues ni modo, otros que les caigan bien, claro, bueno, claro. Pero normalmente las gentes que son demasiado activas como tú, pues pasan, y cuando lo quieres llamar ya viene de regreso, y entonces, como que la gente entonces queda a veces un poco con la idea de que pues no dan la información, no participas, etc. Entonces yo francamente insistí. Hay una elección de una presidenta, yo creo que necesitan sentarse, ver el asunto con toda precisión, hacer los cambios que se quiera. Yo no sé, todo tiene ventajas y desventajas. En un momento dado, el que asuma la presidencia, la señora Guadalupe, y que pueda presentar la defensa como institución, sin que haya aparentemente un conflicto de intereses, porque el presidente que está siendo acusado mediáticamente es el mismo que está representando la decisión, puede tener ventajas, también puede tener desventajas. Yo creo que es una cosa que ustedes tienen que discutir internamente, que llegar a una conclusión. Yo estoy seguro que van a tener toda la ayuda del presidente nacional, de Alberto Espinosa, y nosotros pues hemos venido aquí a enterarnos, y sí nos quedan muchas dudas de la actuación de la autoridad. Ustedes, pero realmente sí hay cosas raras. Desde que salimos de ahí, como ya tenemos algunos años, digo, aquí está muy raro el asunto ¿verdad? Como que no me queda bien claro. Pero yo diría que se arreglaran las cosas internas. Esas las podemos, no solo podemos, tenemos la obligación moral de hacerlo. Que se arreglen las cosas internas, que se pueda presentar desde un punto de vista institucional una posición fuerte, que si es necesario un apoyo, que seguramente si hay la razón y si hay la justificación, van a tener todo el apoyo de la institución nacional, en fin, hasta que pues sepamos cuál es el origen de este asunto. Yo creo que por principio no lo podemos permitir, pero además efectivamente, si esto fuera una injusticia así flagrante y nosotros nos dejamos el día de mañana, pues va otro y va otro,
Yo nomás quisiera agregar
muy peligroso.
Sí, pero un segundito, porque es que estamos ahorita, perdón, se los tengo que decir, estamos sitiados, no podemos salir de aquí.
Está la prensa.
Ya están ya bloqueados aquí. Yo sí pediría un breve comentario, por lo menos, no era la intención ni nada, pero sí, no es que nos van a volar a todos. Nos van a volar a todos. Yo sí quisiera.
Con Ricardo, yo siempre voy y me voy ahorita.
¿A qué hora sale tu vuelo?
¿Vale?
¿A qué hora sale?
A las 3 de la tarde.
¿Hora de aquí o hora de aquí?
No, de hora de aquí.
Por la problemática
que hay ahorita. ¿Tienes tu pase de
Rojas? No, ahorita me lo iban a hacer favor de imprimirme, pero no, entonces me tengo que ir corriendo. Sí, claro. No, yo me quedé. Iba, nos íbamos a ir más tarde, pero la propia línea hizo los cambios.
Sí, llega de 20 minutos. Sí, llega.
Sí, llega. Sí, sí, sí. No va a haber de otra, pero va a ser.
No. Pero el encargado de documentación sí va a dar.
Que vaya muy bien, un placer, ¿eh? Hasta luego, que estén muy bien. Un placer, muchas gracias.
Mucho gusto. Y este hombre ya ha estado preparando el comunicado.
No, yo creo que entonces lo que habría que decir es que ya hizo la comisión especial integrada por tal, que se reunió con las autoridades, que se reunió con miembros del sector empresarial, y que ahora estos integrantes se llevan la información de cada uno de sus órganos
internos,
para que el comité de auditoría,
¿Podrían acercarse también para acordar ahorita los puntos, los tres?
Sí, hay que decir que
ellos van a tener que acreditar algo que estuvieron durante meses señalando públicamente. Y en este momento, cuando se decía que era sin valor, nosotros igual en la presunción de inocencia, no tengo nada que declarar. Se verá en el momento procesal oportuno y cuando se parezca, no sé qué tiene la verdad. Pero yo creo que sería lo más razonable.
Una vez que ya hay querella, que ya hay denuncia, que todo lo que digas se circunscribe a la denuncia. Ya no queda abierto a oye, fue en relación a este tema, fue en relación a este tema. Ya todo se va a centrar en relación a la carpeta de investigación. Y eso es lo que se generó apenas. Y eso ya es muy bueno. Entonces, yo ya está hasta conveniente.
Sí, seguro, sin duda. Porque se me pareció por escrito.
Sí,
pues le provocaron el tema.
Sin duda, pero eso es bueno.
Les trajo los dedos con la puerta. Cuando compareciste por escrito. Obligas a la autoridad, dime de qué me estás acusando.
Sin duda es muy bueno que se haya presentado, porque entonces eso permite que ya uno se pueda defender ante algo escrito. Exactamente. Sobre qué acreditar.
Penal a la que se le agrega todo lo que sea.
Nosotros desconocemos
totalmente los términos de esa denuncia penal.